Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Un grupo de rebeldes armados mató a un soldado indonesio en el subdistrito Dambua, distrito Danduga, provincia de Papua, en un ataque a un puesto militar el domingo 2 de diciembre. Indonesia y Camboya acordaron intensificar la cooperación para la unidad y la centralidad de la ASEAN durante la cuarta comisión conjunta para la cooperación bilateral entre la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y su homólogo camboyano Prak Sokhon en Jakarta el martes. La demografía de Indonesia, dominada por la generación con conocimientos tecnológicos o bien informados sobre el uso de la tecnología moderna, especialmente las computadoras, tiene un papel vital en la mejora del desarrollo económico digital, dijo la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. Todas las partes, incluidos los aparatos estatales, deberían ser más inteligentes y sabios para trabajar de manera dirigida, unida e integrada en la era de la revolución industrial, dijo Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan. El gobierno indonesio espera que el Banco Islámico de Desarrollo participe en los programas nacionales, especialmente en los sectores de salud y educación, dijo Ministro Planificación de Desarrollo Nacional Bambang Brojonegoro. Las noticias en detalle, presentadas por Burgias Jaman. Un grupo de rebeldes armados mató a un soldado indonesio en el subdistrito Dambua, distrito Danduga, provincia de Papua, en un ataque a un puesto militar el domingo 2 de diciembre, dijo el martes un portavoz de la policía. La confirmación de la muerte de soldado indonesio se recibió de 4 trabajadores de la compañía PT Istaka Karya que sobrevivieron al asesinato, dijo el portavoz del comisionado principal de la Policía Provincial de Papua, Aim Kamal. El martes por la mañana, 153 militares y policías fueron transportados a Mbua, que es el subdistrito más cercano al subdistrito de Yigi, señaló y agregó que 2 de los 4 trabajadores que sobrevivieron al asesinato sufrieron heridas de bala cuando fueron encontrados por el personal de seguridad. Agregó que los trabajadores heridos fueron identificados como Martino Sampe y Jeffrianto, mientras que otros dos sobrevivientes fueron identificados como Iravan, un empleado de Telkomsel, y John, un trabajador de un centro de salud local. Comentó que los cuatro sobrevivientes fueron citados diciendo que los separatistas armados destruyeron el puesto militar en el subdistrito de Mbua y mataron a un soldado. Al conducir su ataque, los rebeldes fueron ayudados por unos 250 residentes locales. Los trabajadores que sobrevivieron al ataque habían sido transportados a Bamena para un chequeo médico. Mientras tanto, el ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el asesinato de los trabajadores de la construcción del puente en la provincia de Papúa fue un acto siniestro. Sin embargo, reconoció que aún no había recibido la información completa sobre el incidente que afectó a los trabajadores de la construcción del puente. El 2 de diciembre de 2018, 31 trabajadores de la compañía Istaka Karya que estaban involucrados en la construcción del proyecto Transpapua fueron asesinados por un grupo criminal armado en Kali Yigi y Kali Aurak en el subdistrito de Yigi, distrito de Nduga, Papua. Indonesia y Camboya acordaron intensificar la cooperación para la unidad y la centralidad de la ASEAN durante la cuarta comisión conjunta para la cooperación bilateral entre la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y su homólogo camboyano, Prak Sokhon, en Jakarta el martes. Según Marsudi, los gobiernos de los dos países acordaron cooperar para garantizar que el sudeste asiático siga siendo una región pacífica estable y próspera. Mientras tanto, Sokhon transmitió el apoyo del gobierno de Camboya al concepto de Indo-Pacífico promovido por Indonesia al priorizar la unidad y la centralidad de la ASEAN. En respuesta, Marsudi expresó su agradecimiento por el apoyo. Indonesia ha estado promoviendo el desarrollo del concepto Indo-Pacífico que subraya varios principios clave que incluyen la cooperación, la inclusión, la transparencia, la apertura y respeto por el derecho internacional. El gobierno de Indonesia también se refiere a tres áreas principales de cooperación bajo el concepto de Indo-Pacífico, a saber, la cooperación marítima para enfrentar los delitos en el mar, la cooperación en la conectividad para estimular el crecimiento económico y la cooperación para lograr un desarrollo sostenible mediante el logro de objetivos de desarrollo sostenible inclusivos. La demografía de Indonesia, dominada por la generación con conocimientos tecnológicos o bien informados sobre el uso de la tecnología moderna, especialmente las computadoras, tiene un papel vital en la mejora del desarrollo económico digital, dijo la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. La ministra dijo que para apoyar la economía digital, el gobierno está construyendo satélites para fortalecer la conectividad en Indonesia. Según la ministra, en términos de pago de impuestos, los grupos empresariales convencionales opinan que los operadores de negocios digitales no pagan impuestos. Según Indrawati, las transacciones se han vuelto cada vez más individuales. Sin embargo, las transacciones en el mundo pueden ser fácilmente detectadas. Indrawati señaló que el enfoque del gobierno no es solo sobre los impuestos, sino también sobre los problemas que deben abordarse en el futuro, incluida la supercorrección, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Indrawati señaló que Indonesia tenía 4 unicornios con una valoración de más de 1.000 millones de dólares o algo de 13.5 billones de rupias el servicio de transporte en línea Gojek, el servicio de reservas de boletos y hoteles, Traveloka y las plataformas de compras digitales, Bukalapak y Tokopedia. Todas las partes, incluidos los aparatos estatales, deberían ser más inteligentes y sabios para trabajar de manera dirigida, unida e integrada en la era de la Revolución Industrial 4.0, declaró el ministro coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan durante una conversación con los periodistas después de abrir un seminario sobre fortalecimiento de la capacidad de los líderes indonesios para enfrentar la era de la Revolución Industrial 4.0 en Jakarta el lunes. Señaló que en el futuro los programas como la capacitación para enfrentar la era de la Revolución Industrial 4.0 se llevarán a cabo en una escala más masiva. Esto no solo involucrará a los ministerios, instituciones, sino que también abarcará a varios partidos, incluidos los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales. El ministro declaró que el presidente Joko Widodo también había llamado para aumentar la calidad de los recursos humanos de Indonesia a través de una educación de calidad. Mientras tanto, el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, reveló que su equipo reformará el sistema educativo en las instituciones de educación superior que había sido evaluadas como deficientes. La Revolución Industrial 4.0 es la cuarta revolución industrial que comenzó con la revolución de Internet en los años 90, que se estaba desarrollando rápidamente, por lo que ahora se usa en todos los campos. La era de la industria revolución 4.0 se caracteriza por la aparición de supercomputadoras, robots inteligentes, vehículos sin controladores, edición genética y el desarrollo de neurotecnología que permite a los humanos optimizar aún más la función cerebral. El gobierno indonesio espera que el Banco Islámico de Desarrollo o Islamic Development Bank participe en los programas nacionales, especialmente en los sectores de salud y educación. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, comentó en un discurso pronunciado en un taller titulado Desbloqueo del potencial de Indonesia para la obtención de proyectos del sector social a través de asociaciones públicas privadas, celebrado en Jakarta el martes, que es el momento adecuado para que participe el Banco Islámico de Desarrollo en asociaciones público-privadas en Indonesia. Brojonegoro señaló que se espera que los programas de desarrollo de salud y educación reciban apoyo financiero de Banco Islámico de Desarrollo, ya que los dos sectores no solo están incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que también son una agenda prioritaria del gobierno indonesio. Destacó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son más una oportunidad de inversión que un simple objetivo de desarrollo. Según Brojonegoro, Indonesia continúa enfrentando problemas en términos de la disponibilidad de servicios básicos de salud y educación. En términos de salud, el gobierno se esfuerza actualmente por reducir la tasa de mortalidad materna que se mantiene en 305 por cada 100.000 nacidos vivos. Además, el gobierno está haciendo esfuerzos para reducir la incidencia de retraso del crecimiento, que es un trastorno del crecimiento entre los niños debido a la desnutrición fetal, así como para frenar la propagación de enfermedades infecciosas. Agregó que el gobierno está trabajando para mejorar la salud materna, infantil y de los niños, así como para fomentar estilos de vida saludables, de modo que no muchas personas tengan que visitar hospitales, requieran servicios de salud. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país
y en el extranjero. RRI World Service Voice of Indonesia con el comentario titulado Impacto de la disminución de la guerra comercial en el fortalecimiento de la moneda rupiah. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que rupiah tiene la oportunidad de continuar fortaleciéndose luego de que la presión de una guerra comercial entre los Estados Unidos de América, Estados Unidos y China comenzó a disminuir. Esto fue declarado por el ministro Darmin en el CEO Networking 2018 en Jakarta el lunes. En comparación con otros países en desarrollo, el ministro Darmin también comentó que rupiah experimenta un aumento más rápido. De hecho, el fortalecimiento de rupiah es mejor que los países de la ASEAN y las monedas de otros países como Brasil, India, Sudáfrica y Turquía. En la apertura del comercio esta semana, rupiah se apreció frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio de rupiah, que había caído en el rango de 15.000 rupiah por dólar estadounidense, esta semana se abrió más alto a 14.270 rupiah por dólar estadounidense. Positivamente, la reunión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se convirtió en uno de los factores desencadenantes. Según lo informado por CNBC el domingo, los dos líderes acordaron que no se impondrán aranceles adicionales después del próximo 1 de enero de 2019. Esto es lo que se cree que hace que la guerra comercial disminuya. La guerra comercial entre Estados Unidos y China comenzó cuando Estados Unidos amenazó con la aplicación de aranceles a los productos importados a China. La administración estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, impulsó un arancel a la exportación de productos chinos por un valor de 34.000 millones de dólares. En ese momento, el presidente Donald Trump amenazó con aumentar los conflictos comerciales con los planes para implementar aranceles de hasta 450.000 millones de dólares para productos chinos si China contrarrestó la política de los Estados Unidos. Ese sentimiento había ejercido presión sobre los mercados financieros incluidos y las acciones, las divisas y el comercio mundial. También se espera que la disminución de la tensión de la guerra comercial, además de tener el potencial de fortalecer el tipo de cambio de rupiah contra el dólar estadounidense, vuelva a lanzar la importancia del programa de política económica del gobierno de Indonesia para realizar mejoras como mejorar la calidad de la infraestructura y los recursos humanos y la redistribución de la tierra. Con el fortalecimiento del valor de la rupiah contra el dólar estadounidense, el sistema económico de Indonesia se vuelve más estable. Los precios de los productos básicos podrían ser alcanzados por todas las personas y, con suerte, el valor creciente de la rupiah mostrará signos prometedores para el progreso de Indonesia. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 5 de diciembre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el Día de la Flota. Después de que las fuerzas de la Marina cumplieron con todos los elementos de fuerza, como naves sobre el agua, naves submarinas, vuelos, fuerzas de aterrizaje y las bases, el establecimiento del comando de la flota en el muelle de Ujung Surabaya fue inaugurado oficialmente por el jefe de Estado Mayor de la Marina, R.E. Marta di Nata. Basado en la consideración del liderazgo de la Marina, el día de la flota fue confirmado por el decreto del jefe de Estado Mayor de la Armada número 4032 del año 1987, el 17 de noviembre del año 1987, y el decreto del jefe de Estado Mayor de la Marina número 1671 del año 1994, con la fecha 1 de julio de 1994, que estipula que el día en que se inauguró el comando de la flota, el 5 de diciembre, se realizó el Día de la Flota de la República de Indonesia, que fue una reafirmación de la existencia de la flota de Indonesia, que no era más que la esencia de la Armada de Indonesia. Continuamos con el aniversario del Instituto de Energía Atómica Nacional, o Batan, por sus siglas en indonesio. El desarrollo y uso de tecnología nuclear en Indonesia comenzó con el establecimiento del Comité de País para la Investigación Radioactiva en 1954. Este comité estatal se encargó de investigar la posibilidad de caídas radioactivas de las pruebas de armas nucleares en el Océano Pacífico, prestando atención al desarrollo de la utilización de la energía atómica para el bienestar de la sociedad, luego a través del reglamento del gobierno número 65 del año 1958, el 5 de diciembre de 1958 se formó el Consejo de Energía Atómica y el Instituto de Energía Atómica, que luego se refinaron para convertirse en la Agencia Nacional de Energía Atómica, o BATAN, por sus siglas en idioma indonesio. Con base en la Ley número 31 del año 1964 sobre disposiciones básicas de energía atómica. Además, cada 5 de diciembre, que es una fecha histórica para el desarrollo de la tecnología nuclear en Indonesia, ha sido designado como el aniversario de BATAN. Terminamos hoy en la historia con las Naciones Unidas a través de la resolución 4212 del año del 17 de diciembre de 1985, estableciendo el 5 de diciembre como Día Internacional de los Voluntarios. El día se dedicó a respetar a las organizaciones, comunidades, personas que brindan de manera constante contribuciones sociales y económicas tangibles a la comunidad o al medio ambiente. Este Día Internacional del Voluntariado es parte del aniversario de la ONU. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Mi Indonesia, con el título de hoy, Indonesia, Arabia Saudita, colaboran en investigación de vuelo. Indonesia y Arabia Saudita han firmado un memorando de cooperación sobre investigaciones de accidentes de aviación y cooperación bilateral. Esta colaboración se ha iniciado desde un taller en Jeddah en marzo.
durante el taller, las delegaciones de la República de Indonesia y Arabia Saudita celebraron una reunión bilateral que produjo un borrador de memorando de cooperación cuyo objetivo principal era mejorar la seguridad de vuelo. La declaración escrita del Consulado General de Indonesia en Jeddah, recibida en Jakarta el domingo 2 de diciembre, declaró que el memorando de cooperación fue firmado por el presidente del Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia, Suryanto Cahyono, y el director general de la Oficina de Investigación de Aviación Saudí, Abdullah Opelemban, en la Oficina de Investigación de Vuelo, jueves 29 de noviembre. El alcance de esta cooperación es, entre otros, primero, la oferta de asistencia y el uso del personal de investigación de seguridad del transporte aéreo, las instalaciones y el equipo que se consideran apropiados y como recursos adecuados. La asistencia puede incluir experiencia en ingeniería, operaciones, registradores de vuelo, recursos humanos y gestión organizacional. En segundo lugar, facilitar la participación de investigadores de otras partes como observadores en investigaciones de accidentes de aviación e incidentes graves. El objetivo es mejorar la comprensión de otras partes con respecto a los requisitos y procedimientos de investigación. En tercer lugar, son los recursos. Si es permisible, puede brindar la asistencia del equipo en el proceso de investigación, incluidos los especialistas en registro de vuelo y otros especialistas técnicos, a la parte que solicita ser miembro del equipo de investigación al llevar a cabo la investigación. Cuarto, póngase en contacto regularmente y organice visitas o reuniones con otras partes. El objetivo es intercambiar experiencias, habilidades y conocimientos técnicos. La Oficina de Investigación de Aviación planea realizar un estudio comparativo con el Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia para estudiar la estructura organizativa del Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia. Luego se invitó a la delegación indonesia a visitar el laboratorio de la Oficina de Investigación de Aviación de Arabia Saudita, uno de los laboratorios más completos para equipos de investigación, especialmente la aviación. Estimados radioescuchas, eso es todo el programa de Mi Indonesia, desde la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición les presentará una de las atracciones turísticas en Lombok, Provincia de Nusa Tenggara Occidental. Bueno, manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de onda corta 3325 kHz y transmisión en vivo en www.vnews.id o RRI Play en su Android. Oyentes, para aquellos de ustedes que les gusta el turismo de agua, Central Lombok es el lugar de vacaciones más perfecto. Aquí está la hermosa playa Kuta Mandalika y desafiando el Océano Índico. No solo eso, también hay una cascada exótica que sin duda es una pena perder. Su nombre es la Cascada de Batu Janggot, que se encuentra en el pueblo de Aikberik, Batu Kliang del norte Lombok Central. Oyentes, la Cascada de Batu Janggot es uno de los lugares adecuados para los turistas que aman el agua. Este lugar se encuentra en el pueblo de Aikberik, distrito de Batu Kliang del norte, Lombok Central. Desde la ciudad de Mataram está a unos 45 kilómetros o unos 45 minutos en coche. El acceso por carretera a la ubicación de la Cascada Batu Janggot es bastante fácil porque está en línea con los otros dos sitios turísticos conocidos, a saber, la Cascada Benang Kelambu y Setukel Yard. Aunque el acceso es bastante fácil, pero alrededor de 1,5 kilómetros antes de ingresar a la Cascada de Batu Janggot, las condiciones de la carretera son en forma de tierra y rocas. Por lo tanto, asegúrese de que el vehículo utilizado esté en las mejores condiciones. Oyentes, desde el área de estacionamiento de vehículos hasta la cascada están bastante cerca, pero para llegar allí los turistas deben bajar las escaleras con árboles a su alrededor. Después de bajar una serie de escaleras, verá una vista del agua que cae desde la cima del acantilado. El agua es tan clara porque antes de que caiga, hasta que se convierta en una cascada, el agua sale del suelo. Después de eso, el viaje hacia la cascada continuó por el profundo descubierto del río, pero no se preocupe. Para bajar, el gerente de este lugar turístico ha hecho escaleras de madera que son bastante resistentes como para pasar. Además de la carretera a la cascada, esta escalera también se usa ampliamente como un lugar de fotografía para los turistas. Oyente, la Cascada de Batu Janggot no solo es único para su fuente de agua, sino también por sus altos acantilados a orillas del río. Este acantilado resistente y fuerte parece más exótico cuando se ve desde abajo. Los acantilados que se enrollan mutuamente parecen ser una barrera para el flujo de agua. Satisfecho disfrutando del paisaje, los turistas se puedan remojar en un lado de la piscina. El lugar es seguro porque está lejos de la caída de agua. Algunos turistas suelen probar las sensaciones saltando desde la parte superior hacia la piscina. Sin embargo, debes tener cuidado al nadar aquí, especialmente cuando llega la temporada de lluvias. Oyentes, además de disfrutar de paisajes naturales en este lugar turístico, los turistas también pueden probar algunas atracciones. Uno de ellos es el zorro volador, que es seguro y sin duda ofrece una sensación inolvidable. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de la belleza de la cascada de Batu Janggut, no necesitan gastar mucho dinero. Solo pague una tarifa de estacionamiento de vehículo de 5.000, ya puede estar satisfecho jugando el agua. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez. Mañana nos volveremos a encontrar en la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Encantado de poder reunirse de nuevo en Vamos a hablar el idioma indonesio. Un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de la radio Difusión Exterior de la Radio República de Indonesia RRI con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Labuan Bajo. Felicidades por participar. A continuación voy a dar el ejemplo de una conversación titulada Labuan Bajo. Figuras Dinda y Enda. Escena de fondo. Tony y Enda hablan de los famosos lugares turísticos de Indonesia.
Apakah kamu tahu Labuan Bajo?
Iya, itu tempat wisata yang terkenal di Indonesia.
Mengapa pantai itu terkenal?
Sebab terumbu karang dan pemandangannya sangat indah.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es Labuan Bajo. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Terkenal, terkenal, significa en español famoso. Terumbu karang significa en español los arrecifes de coral. Pantai, pantai significa en español la playa. Pemandangan, pemandangan significa en español el paisaje. Karena, karena significa en español porque. Sebab, sebab significa en español por qué. Apakah kamu tahu Labuan Bajo? Apakah kamu tahu Labuan Bajo? ¿Conoces a Labuan Bajo? Itu tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Itu tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Significa en español es un lugar turístico famoso en Indonesia. Mengapa pantai itu terkenal? Mengapa pantai itu terkenal? Significa en español. ¿Por qué es famoso la playa? Karena terumbu karang dan pemandangannya sangat indah. Karena terumbu karang dan pemandangannya sangat indah.
significan en español porque los arrecifes de coral y el paisaje son muy hermosos. Material. En el diálogo escuchaste a Tony y Endah hablar sobre un lugar conocido como lugar turístico, a saber, Labuan Bajo. Como Tony nunca había visto y visitado ahí, Tony quería averiguar la razón por la cual la playa era famosa. Para descubrir esto, Tony preguntó por qué era famosa la playa. Endah respondió revelando la razón para usar la palabra sebab, ¿por qué? Porque los arrecifes de coral y el paisaje son muy hermosos. La palabra sebab o por qué significa lo mismo que carena o por qué. Tony, ¿por qué mucha gente va a Bali? Endah, porque el paisaje es hermoso. Otro ejemplo. Tony, ¿por qué es tan famoso Raja Ampat? Endah, porque el paisaje bajo el mar es muy hermoso. Información. Indonesia es un archipiélago. Por lo tanto, hay muchas playas en Indonesia. Algunos lugares turísticos que figuran en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, entre otros, son Raja Ampat y Labuan Bajo. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más. Tony, ¿apakah kamu tahu Labuan Bajo? Endah, ya itu tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Tony, mengapa pantai itu terkenal? Endah, sebab terumbu karang dan pemandangannya sangat indah. Este fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaré las canciones cantadas por Payung Teduh. Payung Teduh lanzó un sencillo titulado Sebuah Lagu, una canción, en noviembre de 2018. Muchos pensaron que Sebuah Lagu, una canción, era la banda sonora original de la película animada de Disney titulada Wreck-It Ralph 2. De hecho, Sebuah Lagu o una canción solo se muestra en la sección de título de crédito, específicamente en teatros indonesios y malayos. Sin embargo, Payung Teduh se convirtió en la primera banda indonesia en contribuir con canciones para películas de Disney, ¿Cómo es la canción? El siguiente es sebuah lagu, una canción, por Payung Teduh. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Sebuah Lagu, una canción, de Payung Teduh. Las letras cuentan una amistad tan abierta a todos los gustos y experiencias. Los amigos pueden ser un estímulo cuando la esperanza casi se ha ido. El tema de la amistad que estuvo tan cerca hizo que Payung Teduh aceptara colaborar con Internacional de Entrenamiento y la compañía de medios de comunicación de Walt Disney. Marcia Dita fue elegida como la vocalista de Payung Teduh, específicamente para sebuah lagu. Una canción. En realidad, Marcia es el gerente de Payung Teduh, pero ha sido cantante de fondo para Payung Teduh varias veces. Mientras tanto, Payung Teduh aún no ha encontrado un vocalista oficial desde 2017 porque Istiqamah Jamaat Ois renunció al cargo de vocalista de Payung Teduh desde el año pasado. Bueno, estimados oyentes, a continuación presentamos la canción titulada Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, para la mujer que está en el brazo.
Menuju pagi, it's time to sleep.
Estimados radio escuchas, así fue la canción titulada Untuk Perempuan yang sedang dalam pelukan, para una mujer que está en un brazo, de Payung Teduh. Payung Teduh tuvo un gran aumento a través de la canción ACAT, contrato o convenio, a pesar de las protestas de sus aficionados. Es debido al hecho de que la canción ACAT, o contrato o convenio, se considera fuera de la regla del estilo de música de Payung Teduh. Aún así, Payung Teduh sigue siendo amado tanto por sus admiradores como por los amantes de la música de Indonesia en general. Bueno, estimados oyentes, terminamos el programa del mundo musical de la edición de Payung Teduh con dos canciones, a saber, ACAT o contrato o convenio y Cerita tentang Gunung dan Laut, la historia sobre la montaña y el mar. Que sean felices ustedes por escucharlas y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari...
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.